She was gone before the morning came down the fire escape. She ran wild and wild. In my heart a burning flame, I thought it couldn't change her mind and mine. Hoy, 11 de junio, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Solamente en nuestro país, en el año 2022, se diagnosticaron 30.884 casos. 6.600 de los enfermos fallecieron. Es uno de los cánceres más frecuentes entre los hombres y nos falta una carrera de fondo para hacer la conciencia de la prevención tan extendida como, por ejemplo, la tenemos las mujeres en el caso del cáncer de mama o del cáncer de ovarios. Vamos a saludar a Vicente de las Heras, al que hace 9 años diagnosticaron un cáncer precoz de próstata y que nos contaba esto.
Las consecuencias más severas fueron la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Después de 9 años he superado todas esas lastres, esas lacras, y en la actualidad me acabo de hacer el reconocimiento anual y ha dado unos resultados muy satisfactorios. Solo quiero incidir para todos vosotros en el diagnóstico precoz. Hay que hacerlo lo antes posible a partir de los 45 años. Es muy importante para determinar este cáncer, que es silencioso y muy agresivo.
Efectivamente, las autoridades sanitarias hacen hincapié en que es necesaria una mayor visibilidad de la enfermedad, más pruebas para que se lleve a cabo un diagnóstico precoz y sobre todo una ampliación de la conciencia. Vamos a hablar con la doctora Gloria Martínez, uróloga, miembro de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata. Muy buenos días, doctora.
Buenos días.
¿En qué medida es verdad que de envejecer indefinidamente todos los hombres van a tener cáncer de próstata?
Bueno, pues se sabe por diversos estudios que el cáncer de próstata es el más frecuente en el varón, pero que no por ser el más frecuente tiene que ser el que más patología les produzca. Pero siempre y cuando se hagan unas revisiones adecuadas y se detecten aquellos de mayor riesgo, pues podremos salvar mayor número de vidas, ¿no?
Claro. ¿Es más frecuente a partir de qué edad?
Pues, a ver, a partir de los 50 años casi todos los varones deberían pasar por el urólogo, ¿vale? A partir de los 45, en aquellos pacientes que han tenido antecedentes familiares de cáncer de próstata de alto riesgo, deberían acudir ya a sus revisiones con el PSA. Pero si no, por norma general, cualquier varón mayor de 50 años que no se haya realizado ningún PSA debería realizarse al menos esa analítica.
¿Y es una anual, a partir de ese momento?
Pues a partir de los niveles que se obtengan, pues se puede establecer la periodicidad necesaria para evaluar el riesgo. Es decir, no es lo mismo aquel varón de 50 años que tenga unos niveles de PSA muy bajitos que aquel que ya está cerca de lo que nosotros queremos, ¿no?, identificando y que no se nos pase.
¿Y qué herramientas tendría que desplegar el Sistema Nacional de Salud para favorecer una detección precoz? Porque yo no veo en los hombres una conciencia como la que en las mujeres hay sobre el cáncer de mama.
Bueno, pues todos conocemos el movimiento de Movember, ¿no? Y pues va un poquito también a favor. O sea, lo que necesitaríamos primero es que los varones se conciencien de que es necesario trabajar por y para su salud. Y eso que tenemos muy claro las mujeres de realizar revisiones anuales o bianuales, tanto de salud general como de salud femenina en especial, ¿no? Eso no lo tienen los varones. El varón generalmente no consulta hasta que no se encuentra mal, hasta que no tiene ningún síntoma. Y esto es este tipo de prevención es tan simple como que en una analítica se realicen un PSA. Si los valores del PSA son normales, es muy raro que un varón vaya a tener un cáncer de próstata que sea realmente patológico o que le vaya a producir una enfermedad importante en muy poco tiempo. Pero digamos que realizar este tipo de analítica, que no supone nada, teniendo en cuenta que muchos de ellos pasan revisiones anuales en su trabajo, pues puede ayudarnos a detectarlos de forma precoz, a ayudar a establecer un tratamiento que sea bueno para ellos y bueno para el devenir de la enfermedad. Y cada uno tiene que adaptarlo a su situación. No todos los pacientes van a llevar el mismo tratamiento y no tienen por qué establecerse un tratamiento igual para todos.
¿Y por qué esta enfermedad se considera tabú?
Bueno, pues porque, como bien ha dicho Vicente de las Heras, una de las complicaciones frecuentes con los tratamientos de este tipo de cáncer pues pueden ser tanto la incontinencia como la impotencia. Y todos sabemos que no, habitualmente los varones no hablan de sus problemas de salud. Si no hablan de sus problemas de salud de otro tipo, pues mucho menos de la disfunción eréctil o de la incontinencia. Y lo que hay que desmitificar es que no todos los pacientes que tengan un cáncer de próstata van a quedarse incontinentes o impotentes, y que aquellos que sí que tengan esas secuelas secundarias a los tratamientos van a tener opciones de tratamiento que al final resolverán eso, o sea, tanto la incontinencia como la impotencia.
Luego también hay una reactividad de los varones al tacto rectal, ¿no?
Sí, pero yo creo que también hay que perderle un poco el miedo a esa prueba. Quiero decir, no es una prueba tan agresiva ni tan dolorosa como para que haya esa sensación en el miembro, o sea, en el colectivo masculino, como que, madre mía, me van a tener que hacer un tacto rectal, voy a tener que pasar por ese trago. Pues para muchas otras patologías también es necesario realizar un tacto rectal y no hay tanta...
No, que a las mujeres tampoco nos gusta que nos hagan revisiones ginecológicas y en la vagina y no le damos tanta importancia.
Exactamente. Igualmente, que estamos hablando que hay otros sistemas, o sea, hay otros cánceres importantes como son el cáncer de colorrectal, que tienen un programa activo y que en ese tipo de programas, después, cuando ya se ha hecho la detección de sangre, o sea, de sangre oculta en este positiva, requieren otro tipo de pruebas y exploraciones complementarias, o sea, exploración física, como puede ser el tacto rectal. Y va a ser un complemento más al diagnóstico. Y es necesario, por tanto. Entonces, hay que perderle el miedo y hay que verlo como algo positivo que me puede ayudar a evitar un problema de salud mayor.
Un par de cosas fundamentales. Como en toda enfermedad, me imagino que hay síntomas que anticipan el cáncer de próstata.
De forma general, el cáncer de próstata suele ser silente, ¿vale? Pero sí que es cierto que aquel varón que tenga 50 años, que empiece a notarse problemas a la hora de orinar o que haya tenido, pues, en alguna ocasión sangre en la orina o en el semen, pues debe poner un poquito más de atención y debe consultar con su médico de cabecera, porque no siempre esos síntomas van a estar relacionados con el cáncer, pero nos pueden ayudar a identificar problemas antes de tiempo.
¿Y hay hábitos de vida que ayudan a esquivar el cáncer de próstata?
Pues, como siempre se dice, la prevención primaria pasa por tener unos buenos hábitos de vida, mantener unos niveles de peso adecuados, una actividad física regular, una buena dieta, ¿vale? Parece una tontería, pero estando en el país en el que estamos, deberíamos emplear muchísimo más la dieta mediterránea, que es rica en antioxidantes, que nos ayude a evitar no solamente este tipo de cáncer, sino muchas otras patologías. Y con eso, digamos que ya estamos haciendo mucho para nuestra salud en general y para el cáncer en particular.
Hay un debate sobre si los hombres deben orinar sentados o no. De hecho, recientemente, esta semana pasada, he visto un estudio que indicaba que no era favorable para la próstata.
En términos generales, la mayoría de la población masculina orina de pie. Y orina de pie, pues, entre otras cosas, porque mujeres y hombres no orinamos exactamente igual, ¿no? Lógicamente, si no hay ninguna patología que obligue al varón a tener que orinar sentado, lo favorable es que orine de pie.
¿Y eso favorece los músculos del cuerpo? Porque, claro, era, por ejemplo, un detalle que yo desconocía. Yo pensé que daba lo mismo.
Hombre, es que la estructura anatómica del tracto urinario femenino y masculino es distinto, entonces, pues, lógicamente, no es igual. Perdón, disculpe.
No, no, pero no me refiero a eso. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, en Alemania está súper extendido que los hombres se sienten para orinar. Y resulta que ahora se ha determinado que es malo. Malo fisiológicamente, quiero decir, que no conviene.
Vale. Bueno, claro, o sea, en principio el vaciado, o sea, el vaciado que se haga también puede influir luego a largo plazo en problemas de infecciones, prostatitis y todo eso.
O sea, ¿usted recomienda orinar de pie?
Sí.
Sí. Y una última cuestión.
No sé, que haya una patología que lo
impide. Sí,
o sea,
que lo impide,
pues,
claro,
lógicamente. O sea,
evidentemente.
Si no tiene movilidad, si tiene un metro lineal o cosas así, hay cosas que no permiten, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cuál es la salud actual de la investigación sobre el cáncer de próstata?
La situación actual, pues bueno, a día de hoy hay mucho interés por parte de las diferentes sociedades científicas implicadas en este tipo de cáncer, como son las sociedades, o sea, bueno, tanto a nivel europeo como mundial, tanto de urología, oncología radioterápica y oncología médica, y se están realizando bastantes ensayos con diferentes moléculas, pero bajo mi punto de vista, el problema es que muchas veces ya nos estamos centrando en investigar o en tratar temas una vez que el paciente ya ha tenido una enfermedad, y lo ideal es eso, encontrar una, ¿no?, una solución antes. De...
Sí, una fórmula preventiva muy extendida. Pues se lo agradecemos muchísimo en este día, el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Doña Gloria Martínez es uróloga, miembro de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata. Un saludo afectuoso.
Venga, un saludo, adiós.
Adiós.